Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, de la siguiente manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. El tema que vamos a estar considerando se titula, Él vino a mí. Por la gracia de Dios soy salvo. Alabo a Dios por lo que soy, pero incluso mientras digo eso me doy cuenta de que no tuve nada que ver con mi salvación. Yo no soy salvo por alguna cosa buena que haya hecho. Soy salvo porque Jesús vino a mí. Soy salvo porque Él hizo lo que yo no podía hacer por mí mismo. Soy salvo porque un día Jesús vino a mí, vino a mi corazón y salvó mi alma. Soy salvo por su gracia. Soy salvo perfecta, completa y eternamente, y no tuve nada que ver con eso. Yo no aporté nada. Soy salvo porque Él vino a mí. De hecho, yo no merecía ser salvo. Yo merecía ser castigado por causa de mis pecados. Era culpable. Pero Él vino a mí y me salvó. Y mientras leo los evangelios, veo esta misma verdad una y otra vez. Hay pasaje tras pasaje que muestra a Jesús yendo a las personas atrapadas en situaciones desesperadas. Si una mujer pecadora se acercaba a él, recibía esperanza. Allá en el pozo de Jacob, muchos hombres y mujeres, sin duda alguna, podrán recordar cuando una mujer pecadora recibió el perdón de sus pecados. Un ciego en el templo fue liberado. Un pobre en Jericó o un hombre rico en un árbol recibió la misericordia y tuvieron el privilegio de saber que estaban gozando de la gloria del Señor. Todos en situaciones desesperadas, todos en una condición de desamparo, pero finalmente encontraron la salvación de sus almas. Hoy quiero considerar uno de esos momentos maravillosos. Quiero ver una pequeña escena lamentable en una pequeña aldea llamada Naín. Quiero ver a Jesús hacer lo imposible y lo increíble una vez más. Si queremos ver cosas maravillosas, si queremos ver cosas milagrosas, necesitamos volver a la palabra de Dios para ver cómo Jesucristo hacía lo imposible y lo increíble. Así que únase conmigo en este pasaje mientras meditamos en el tema, Él vino a mí. Quiero mostrarles lo que Jesús puede hacer y lo que hará cuando llegue a una situación que parece imposible. Parece una situación desesperada. Él trata precisamente con esos casos. Quiero mostrarles que Él puede hacer por cada alma lo que ninguna persona en esta tierra puede hacer por sí mismo. Así que vamos al texto en el versículo 12 del texto de Lucas. Y dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 7 en el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Jesús vino a Naín ese día, y cuando llegó, llegó en un momento que no era un momento feliz. No había alabanzas, no había alegría. Llegó en un momento de gran dolor y de luto. Es interesante, me llama la atención que el nombre Naín significa belleza, hermosura, Naín. Sin embargo, a pesar de lo que significa esta palabra, el significado que tiene la palabra de este pueblo, no había belleza en Naín ese día. La muerte había invadido el pequeño pueblo de tal suerte que era imposible contemplar algún tipo de belleza en ese momento. Porque cuando estamos pasando por situaciones desesperadas, es imposible contemplar todas las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Y sin duda alguna, este caso era semejante. Se nos dice en el versículo 14 que había una persona muerta. Y dice la escritura que era un joven, era el joven. Y dice la Biblia en el versículo 12 que era hijo único. Es decir, era el único hijo en su casa, no había otro. Pero ahora está muerto. Se nos dice que está muerto. Una gran multitud de dolientes se abre paso a través de las puertas de la ciudad hacia un pequeño cementerio donde será enterrado, donde quedarán sus restos. Como era costumbre ese día, la gente de la ciudad dejó de hacer lo que estaba haciendo y se unió a la procesión fúnebre que atravesaba la ciudad. Eso era común en ese tiempo. La madre habría estado al frente. La habrían seguido quienes cargaban el ataúd abierto que contenía el cuerpo de su hijo. Detrás de ellos habrían estado quienes estaban de luto por la muerte del muchacho. Estas personas habrían estado gimiendo, llorando y coreando frases de dolor, de luto, de desesperanza. Algunos pueden haber sido amigos, algunos pueden haber sido parientes adoloridos. Incluso a otros se les pudo haber pagado dinero para que fueran a mero atrás ayudando a los dolientes para llorar a causa de la muerte de este joven. Así que los que iban en la retaguardia habrían sido la gente del pueblo que lo seguía por respeto al dolor de esta mujer. Era imposible que pasara desapercibido este desfile para Jesús. He aquí una joven cuya vida ha estado llena, sin duda alguna, de muchas amarguras, porque ella se casó para formar una familia, pero ahora es una mujer viuda. Y el hijo único también ha muerto. Tenemos a un joven cuya vida ha estado llena de un gran potencial. Este joven podría haber tenido esperanzas de casarse también y de tener hijos, pero ahora está muerto. Es posible que haya habido planes de iniciar un negocio para mantenerse a sí mismo y para mantener a su pobre madre, pero ahora está muerto. Esos ojos que habían brillado con el brillo de la juventud, ahora están opacos por la muerte. Esa mente que había esperado y soñado, ahora estaba quieta por el frío abrazo de la muerte. Esa voz que había leído, esa voz que había reído, esa voz que había llorado ha sido silenciada para siempre. Nunca más escuchará la voz de este joven en su casa ni en su barrio. La muerte ha llegado y ha traído consigo toda la crueldad y el dolor que posee. Pero la muerte ha sido parte de la experiencia humana. Es decir, que no estamos hablando de un acontecimiento único en la historia. La muerte ha sido parte de la experiencia humana desde que el hombre pecó contra Dios en el jardín del Edén. Desde que Adán escogió seguir su camino en lugar del camino de Dios, la muerte ha acechado y reclamado vida tras vida. Esta fue la advertencia de Dios a Adán allá en Génesis en el capítulo 2 en el versículo 17. Y esa fue la experiencia también de Adán, según Génesis capítulo 5 en el versículo 5, que dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y finalmente murió. Es decir, que la muerte ha sido parte de la experiencia de la humanidad. Ha sido y sigue siendo la experiencia de todo ser humano que haya vivido alguna vez, con la excepción de Elías y de Enoch, quienes fueron traspuestos, fueron llevados sin experimentar la muerte física. La muerte y su dolor es parte integral de la experiencia humana. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 en el versículo 27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte no puede ser evitada por nadie. Lo que sucedió en Naín es lo que les está sucediendo ahora mismo a todos los hombres desde el principio de los tiempos. Y ahora, la muerte ha tocado la puerta de esta mujer en dos ocasiones. Esta mujer ya conoce la muerte porque ha venido dos veces a su casa. Ella es viuda y ahora también ha perdido a su único hijo. La muerte llegó y se llevó todo lo que ella tenía. Todo. Primero le trajo el dolor de perder a su marido y ahora la ha golpeado otra vez perdiendo a su hijo. Así como la muerte vino al hogar de esta mujer, nosotros debemos saber entonces que tarde o temprano también nos va a visitar a nosotros. La muerte tarde o temprano también va a tocar a nuestras puertas y probablemente también se lleve lo que más amamos o lo que amamos o sencillamente todo lo que nos queda. Todo. Entonces, si la muerte es una experiencia para todos los seres humanos, lo importante es si estamos listos para aquello que viene después de la muerte. Porque como leí hace un momento en Hebreos capítulo 9 en el versículo 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después, es decir, hay algo más. Y después de esto, el juicio. La muerte no es el final de todo, sino que viene un juicio después de la muerte. Así que lo importante es prepararnos precisamente para lo que viene después de la muerte. Lo importante es estar listos para lo que viene después de la muerte. Ahora, yo creo que aquí hay más que la muerte física del hijo único de esta mujer. Creo que este joven, con su muerte física, también es una imagen, es una representación, es un símbolo de lo que es la muerte espiritual. Y quizás muchas personas no crean en eso, no crean en la muerte espiritual. Creen en la muerte física porque han visto que la gente muere físicamente. Pero probablemente no crean en la muerte espiritual, y la realidad de la muerte física se puede decir también que es la realidad de la muerte espiritual. Porque cuando regresamos al principio donde empezó la muerte física, ahí también empezó la muerte espiritual, allá en Génesis capítulo 2 en el versículo 17. En ese versículo Dios le dijo a Adán, si usted ha leído con atención lo que el texto dice, usted entenderá que en ese día se hizo presente la muerte espiritual. Dios le dijo a Adán, el día que comieres ciertamente morirás. La pregunta es, ¿cuándo va a morir? Ahí dice. ¿Cuándo va a morir? Según Génesis 2:17, el día que coma. El día que comieres, ¿cuándo? El día que comieres, ¿cuándo iba a morir? El día que comas. Pero cuando uno sigue leyendo la historia, se da uno cuenta que cuando Adán comió, no cayó muerto, sino que vivió 930 años más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Dios? Porque Dios dijo, el día que comas vas a morir. ¿Cuándo? El día que comas. Y el día que comió, él vivió después 930 años. ¿Qué significa eso? Que ahí estaba precisamente apareciéndose la muerte espiritual. La persona puede estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Adán. Es de esto que habla Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que da el pecado? La muerte. Mis hermanos y amigos, el pecado no da en abonos. El pecado no espera para pagar, no regatea su salario, sino que cuando la persona comete pecado, en ese preciso momento se le paga, se le da su salario cuando comete pecado. Y el salario que le da el pecado es precisamente la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Aunque esté vivo, aunque esté vivo, aunque esté sonriendo, aunque esté disfrutando, aunque esté corriendo de aquí para allá, cuando la persona comete pecado, dice Pablo, recibe un pago, recibe un salario, y ese es la muerte. En Santiago capítulo 1, en el versículo 15, ahí también claramente dice esto. Santiago capítulo 1, versículo 15 dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué pasa cuando el pecado es consumado? ¿Qué pasa cuando el pecado se comete? ¿Qué pasa cuando el pecado se lleva a cabo? Da a luz algo. Brota algo de la acción pecaminosa que el hombre ha cometido. Da a luz la muerte. Entonces, la muerte espiritual existe precisamente en el instante en que el hombre comete pecado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, en el versículo 1, que hay individuos que están muertos en sus delitos y pecados, aunque están vivos físicamente. Comen, se ríen, beben. Tienen planes y proyectos, viajan, se duermen y se levantan por la mañana y sienten la vida física, sienten su corazón latiendo, corren por todas partes y hacen fiestas, lloran, se ríen, trabajan y descansan y no se percatan que están muertos espiritualmente. Es decir, están separados de Dios, sin Dios. Y sin esperanza en este mundo. Si usted cree que estando en pecado tiene esperanza, déjeme decirle que no. Porque Dios dice que la persona en pecado no tiene esperanza, no tiene Dios. Está muerto espiritualmente. Por tanto, no nos equivoquemos. No cometamos el error de decir que no hay muerte espiritual. Porque así como la Biblia dice la verdad con respecto a la muerte física, entonces también dice la verdad con respecto a la muerte espiritual. Si usted no puede negar lo que dice Hebreos 9:27, que está establecido a los hombres que mueran, entonces usted tampoco puede negar que la paga del pecado es la muerte. Que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Ese joven que estaba ahí físicamente, ahí estaba ese joven, en el féretro, físicamente muerto. No podía escuchar los gritos de su madre. Estaba ahí, pero el luto y el duelo no le afectaban en nada. ¿Ya se fijaron? Que cuando alguien está siendo velado, el cuerpo está ahí y la gente puede estar llorando, la gente puede estar gimiendo, ¿y qué hace el cadáver? Nada. No se inmuta, no llora, no se entristece, Aunque una madre con el corazón roto se acerque al joven y llore y derrame sus lágrimas sobre él, simplemente el joven no hace nada. No se inmuta, no hace nada, no se entristece, no siente nada. No siente frío ni calor. Se dirige a un cementerio y mire lo que van a hacer con él. Lo van a meter en un agujero. Lo van a dejar bajo tierra. Lo van a dejar ahí solo. ¿Y qué hace? Nada. Está muerto. No hace nada. Es decir, que las cosas de la tierra, las cosas asociadas con la vida, no tienen ningún efecto sobre él en absoluto. Eso es lo que quiero que ustedes vean. El joven está muerto y las cosas asociadas de la vida no tienen ningún efecto sobre él en absoluto. Él está ahí, pero es ajeno a la vida y está más allá del alcance de aquellos que aún lo aman con toda el alma. ¡Qué imagen tremenda para la muerte espiritual! ¡Qué imagen y qué explicación tan exacta con respecto a aquellos que están muertos y perdidos en el pecado! ¿Por qué? Porque físicamente están aquí. Ahora mismo me escuchan. Ahora mismo ven. Han visto y pueden oír y pueden palpar, pero son ajenos, mis hermanos. Son ajenos a la vida de Dios. Pueden oír, pensar, moverse, hablar y seguir con sus vidas, pero están muertos espiritualmente. No pueden ver, oír o sentir a Dios. Están muertos para Dios. Están muertos para su palabra, para su guía y para su obra en el mundo. No se conmueven ante la cruz del Calvario. Aunque vean a Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, no se conmueven en lo más mínimo. Uno les puede hablar del amor de Dios. Uno les puede decir, mira cuánto te amó Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Y no se conmueven, ¿por qué? Porque están muertos. Están muertos en sus pecados. No se conmueven, no sienten afecto por las buenas nuevas. No están agradecidos por las bendiciones de Dios. No sienten nada por la preocupación de Dios. Están muertos en sus pecados y se olvidan de la vida que está disponible en Dios. Y lo sé muy bien. ¿Y sabe por qué lo sé muy bien? Porque yo estuve ahí. Porque yo estuve ahí. Todos los que somos salvos, todos los que hemos estado ahí, lo sabemos, porque un día estuvimos ahí. Un día estuvimos muertos en nuestros pecados. Un día estuvimos deleitándonos en el mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Y qué sentíamos por Dios? Nada. ¿Qué sentíamos por su palabra? Nada. Incluso algunos tal vez hasta desprecio sentían por la palabra de Dios. Quizás sentían desprecio por la iglesia. Quizás sentían desprecio por los cantos, por los himnos, por todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso yo sé exactamente lo que es estar muerto en los pecados, porque una vez estuve ahí. Es un lugar horrible para existir. Es un lugar terrible para vivir, pero así es para todos los que conocen a Jesucristo. Todos pueden hacer memoria cuando estuvieron allí. Es un lugar oscuro de tinieblas. Es un lugar terrible. Y esa es la vida de todos los que no conocen a Jesucristo ni obedecen su evangelio. Jesús vino a él. Jesús se presentó ante el cuerpo de este joven, pero era un tiempo de muerte. De la misma manera, cuando él vino a mí, fue un tiempo de muerte. Cuando él vino a mí, yo estaba muerto en mis pecados. ¿Qué otra cosa nos dice el versículo 12? Fíjese bien. Lucas capítulo 7, versículo 12. Cuando Jesús vino, era un momento de muerte, pero también dice ahí la Escritura que cuando Él vino era un tiempo de desesperación. Fíjese bien, miren lo que dice el texto bíblico. Sobre todas estas palabras, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Esas palabras son interesantes porque nos hablan de que cuando Jesús llegó, era un tiempo de desesperación. He aquí una mujer que ya ha sentido la mano helada de la muerte al quitar la vida de su esposo. Ya lo tenemos claro porque es una viuda. Lo único que queda de su matrimonio son algunos recuerdos y, desde luego, el hijo que ella y su esposo trajeron a este mundo. Eso es lo que queda. Pero ahora su precioso hijo también ha sido arrebatado por la muerte. Ahora, a esta pobre mujer no le queda nadie que la cuide en su vejez. Yo no sé cuántos años tiene ella, pero no le queda nadie para que la cuiden en su vejez. En ese día no había bienestar o asistencia social disponible para las viudas. No era de que usted pudiera ir al gobierno y solicitar apoyo para una mujer viuda o para un anciano o para un enfermo. Dependía de los hijos para la vejez, especialmente de sus hijos varones. Ella dependía de sus hijos varones, las viudas dependían de sus hijos varones para ser atendida, para ser mantenida durante los últimos años de su vida. Pero ahora, ¿qué tiene? No tiene esposo y el único hijo también lo ha perdido. ¿Qué tiene ahora? Ella está sola, indefensa. Y bien podríamos decir que está atrapada en una condición desesperada. ¿Cómo se sentiría usted en esas condiciones? No tiene nada que esperar excepto la pobreza, la miseria, la desesperación. Ahora está a merced de ¿qué? A merced de la misericordia de los demás. No tiene a dónde ir ni a dónde acudir. Ella se encuentra atrapada en una condición de indefensión. Es una condición desesperada. Mire, yo imagino a Jesús llegar y la mujer ni le hace caso. La mujer no se maravilla de que Jesús está ahí. No, ella no tiene cabeza para Jesús. Ella no solo está lidiando con su dolor, sino que también está pensando en su futuro. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora de qué voy a vivir? Bueno, así como este hijo muerto es un cuadro de la persona perdida y su condición muerta, así esta pobre mujer viuda es una imagen del individuo perdido que está indefenso, atrapado en la esclavitud de sus pecados. Eso es exactamente lo que es el pecado, hermanos. Es esclavitud. ¿Qué es el pecado? Esclavitud. Consideren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 34. ¿Qué dijo Jesús acerca del pecado? Los hombres que estaban escuchando a Jesús decían: nosotros somos libres y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaban indignados porque Jesús les dijo que eran esclavos. Jesús les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron: ¿qué te pasa? ¿Cómo que nos hará libres la verdad si nunca hemos sido esclavos de nadie? Bueno, les dijo Jesús en Juan capítulo 8 versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es aquel que hace pecado? Esclavo es del pecado. Los del mundo creen que los cristianos han perdido su libertad y que están amarrados con cadenas porque no pueden fumar, porque no pueden tomar, porque no pueden bailar, porque no pueden maldecir, porque no pueden fornicar, porque no pueden asesinar, porque no pueden celar, porque no pueden hacer muchas cosas. Dice, mira, esos pobres cristianos están esclavizados ahí por Dios. Están amarrados, no pueden hacer lo que quieren, no pueden hacer lo que se les antoja. Más bien, ellos piensan que ellos son libres. Dice, nosotros somos libres porque si queremos tomar, tomamos. Nosotros somos libres porque si queremos fumar, fumamos. Si queremos maldecir, maldecimos con todas nuestras fuerzas. Si queremos robar, pues robamos. Si queremos matar, pues matamos. Nosotros somos libres. Pero no es verdad. Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una de dos, o Jesús está loco o está diciendo la verdad, o nos quiere tomar el pelo. ¿Usted cree que Jesús está loco? Como para decirle, ¿estás loco? El que hace pecado es libre porque hace lo que se le pega a su gana. No, dice Jesús, no, señor. Ahí está precisamente el truco. Ahí está precisamente el engaño del pecado. Ahí está el truco. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Están engañados por el pecado pensando que son libres. El apóstol Pablo en 2 a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, dijo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 a los Corintios 4, 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Pero qué más dice ahí? Fíjese bien, dice ahí la palabra de Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué pasa entonces? Que pensando que son libres, en realidad son esclavos, están cegados, están engañados. El Dios de este siglo los ha engañado. No son libres. Estoy haciendo todo lo posible para que vean la verdad hoy. Si nunca han sido salvos, si nunca han venido a Jesús, si nunca lo han reconocido como su Señor, entonces están en la misma condición que ese joven, muertos en sus pecados ahora mismo. Si nunca han obedecido el Evangelio de Cristo, están en la misma condición de esa pobre mujer viuda. Están atrapados en un conjunto de circunstancias que no pueden cambiar. No tienen nada que esperar, sino una vida de esclavitud del pecado y de los caprichos del mundo. Están cautivos de los caprichos de la carne y del diablo. Quizá alguno de ustedes, ¿qué quiere decir usted, hermano, que el diablo anda ahí con nosotros, ahí en la juerga, en la fiesta? No. Pero desde un principio, cuando el diablo tentó a Eva, desde un principio tuvo el propósito de cegar el entendimiento de los incrédulos, llevando y arrastrando al hombre, seduciéndolo para que cayera en pecado y entonces se perdiera eternamente. Por eso cuando usted anda en el pecado, usted está bajo la cautividad de los caprichos del mundo, de la carne y del diablo. ¿Y qué va a hacer de usted cuando muera o cuando venga el Señor? No tienen esperanza de nada más que pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo único que le espera al que está cautivo en el pecado. Mis amigos, ese es el peor lugar donde pasar la eternidad. Jesús dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Es un lugar lleno de desesperación y dolor. Es un lugar terrible y espantoso y miserable. Ese era el destino que yo seguía cuando Él vino a mí. Cuando Él vino a mí, yo iba por ese camino. Fue un momento de absoluta desesperación cuando Él vino a mí. Como cuando llegó con esta pobre viuda. Ahora miren lo que dicen los versículos 13 al 17. De Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 13 al 17. Y cuando el Señor la vio, Él vio a la mujer, no la mujer a Él. Su mente de ella estaba aturdida. Sus ojos llenos de lágrimas. Su corazón quebrado, desesperado. Así que Jesús la vio y se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Es decir, cuando él vino, fue un tiempo de liberación. No solo fue un tiempo de muerte, porque el joven había muerto. No solo fue un tiempo de desesperación, porque la viuda estaba desesperada. Sino que cuando él vino, fue un tiempo de liberación. Gracias a Dios la historia no termina con este joven sepultado y una madre sin esperanza. Mientras ese pequeño grupo de dolientes salía de la ciudad para irse al cementerio, se encontraron con otro grupo, como cuando uno va en el carro y se encuentra con la carroza. Se encontraron dos grupos. Uno se dirigía al pueblo y el otro grupo se dirigía al cementerio. Uno iba adentro del pueblo y el otro iba afuera del pueblo. Se encontraron. El primer grupo estaba llorando por la muerte de un joven. Ese grupo que iba fuera de la ciudad, se escuchaban los alaridos y el llanto, la desesperación. El segundo grupo, sin embargo, se estaba regocijando por el poder de Jesús que se demostró con la curación del siervo del centurión, precisamente en los versículos 1 al 10. Ellos venían con rostros alegres y gozosos. Quizás venían cantando alabanzas a algunos de ellos, mientras que en el otro grupo algunos venían gimiendo y llorando, en el otro grupo algunos venían cantando alabanzas. Jesús venía con una gran sonrisa mientras caminaba enfrente, mientras que la mujer que guiaba al grupo de dolientes iba con una cara larga y triste. El primer grupo era encabezado por una madre que sollozaba. El segundo grupo estaba dirigido por un maestro soberano y poderoso. Cuando esos dos grupos se encontraron a las puertas de la ciudad de Naín, un tiempo de muerte y un tiempo de desesperación se convirtió en un tiempo de liberación y de gozo. Jesús transformó el momento. Jesús cambió la condición, cambió la historia. Porque la historia, ¿cuál era? La historia era llevar al joven hasta el cementerio, sepultarlo, y entonces la mujer regresar a su casa, llegar desesperada y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Toda la historia era de desgracia para siempre. Pero cuando Jesús vino, entonces le dio un cambio radicalmente, totalmente diferente al que se suponía que vendría. Esa tarde en las puertas de Naín hubo varias reuniones que tuvieron lugar. Dos grupos se encontraron, ¿verdad? Un grupo se dirigía a un cementerio y ese otro grupo se dirigía a una ciudad. Y así es la vida. Así es la vida. Así es la vida misma. Hay dos grupos en la vida. Hay dos grupos. Hay dos. Ahora mismo aquí hay dos. Aquí mismo hay dos grupos. Hay un grupo que se dirige al infierno. Hay un grupo que está ahora mismo bajo la condenación y el juicio de Dios. Hay un grupo de personas ahora que están muertos en sus pecados, que están esclavizados. Pero hay otro grupo, los que siguen a Jesús, que se dirigen a una ciudad eterna de gloria, gozo y paz perfecta. Dos grupos. Hay dos hijos que se encontraron ahí, dos hijos. Se encontraron dos hijos, dos hijos. Uno era el hijo de la viuda y estaba muerto. El otro era el hijo de Dios y es la vida misma. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un hijo muerto y un hijo vivo. Se encontraron dos víctimas. Por un lado estaba la viuda con el corazón roto que iba a enterrar a su único hijo. Y por el otro lado estaba el Cordero de Dios que vino a sufrir el rechazo, la crucifixión y la muerte por los pecados de la humanidad. Dos víctimas. Se encontraron dos enemigos. Dos enemigos se encontraron. Uno era la muerte. La muerte que había invadido y devastado esa pequeña familia. Mientras que el otro era la vida que hay en Jesús, la cual venció la muerte. Cuando él fue muerto en la cruz del Calvario y sepultado y resucitado al tercer día. A eso vino él. ¿A qué vino? A vencer a la muerte y al pecado. Y llegará un día, dice la Biblia, que llegará un día cuando el último de los enemigos de Dios será vencido, la muerte misma, cuando los muertos salgan de sus tumbas y entonces dirá, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Jesús llegó a Naín esa tarde, llegó en un momento de desesperación y de muerte, pero él venció a ambos con su poder. ¿Qué fue lo que hizo? En primer lugar, el Señor soberano habló de paz a una mujer que sufría. Él tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Cuando él la vio, comprendió sus circunstancias y supo a qué tipo de futuro se enfrentaba. Su necesidad tocó su corazón y entonces él hizo algo al respecto. Dios no se queda pasivo, hermanos. Ustedes no se imaginen a Dios pasivo ahí viendo lo que ocurre en el mundo. Él nunca se queda pasivo, nunca. Él es dinámico. Y Jesús aquí fue dinámico. Él hizo algo respecto a ella. Ella no había invitado a Jesús. ¿Quién invitó a Jesús a esto? Ella no mandó invitaciones y dijo, háblenle a Jesús para que venga. No. Jesús no era invitado ahí. Pero él llegó. Y además se acercó. Nadie le dijo que se arrimara. Nadie le dijo, Señor, ayuda a esa viuda. No. Él fue hasta la viuda y se metió, se involucró, interrumpió el avance de esa procesión. Él vino de todos modos. Aunque no lo hubieran invitado, él vino de todos modos. Viajó una gran distancia para llegar desde Cafarnaúm a Naín, para que él pudiera trabajar en la necesidad de esta mujer. Él vino a ella en el mismo momento y en el instante que ella lo necesitaba. Ella ni siquiera lo estaba buscando, pero él apareció de todos modos, aunque ella no lo buscara. Puede que ella ni siquiera supiera acerca de Jesús, pero él sabía acerca de ella. Y cuando leo este relato en la Biblia, tengo la sospecha, tengo la impresión de que Jesús vino exactamente a Naín, precisamente por esta mujer. No fue accidental. Él, cuando salió de Capernaum, dijo: vamos a Naín. Y aunque no dijo nada, y aunque no dio explicaciones, él en su mente dijo: necesito encontrarme con esa mujer viuda. El Señor soberano le dio vida a un muchacho muerto. No solo le dio paz a esta viuda, sino que le dio vida a un muchacho muerto. Después de calmar a la madre y decirle: no llores, Jesús simplemente detuvo el féretro y entonces le habló al muchacho y le dijo: levántate. Ahora déjeme decirle esto. No habría sido suficiente que el muchacho se levantara, que se sentara. ¿Sabe por qué? Porque eso los cadáveres lo hacen. En el mundo, si usted investiga, va a encontrar testimonios de cadáveres que se sientan, que se mueven. Todos los que trabajan con cadáveres, usted puede ir a preguntarles y decirles: oiga, ¿es cierto que los cadáveres se mueven? Ah, sí, hasta se sientan. Hasta hacen sonidos. Eso es algo normal, natural, así que no era suficiente que este joven se sentara. ¿Qué fue lo que hizo que sorprendió a todos? Que no solamente se sentó, sino que comenzó a hablar. Eso ya no es normal. Ninguna persona en el mundo va a dar testimonio diciendo, después de que le hicimos la autopsia, después de que le sacamos todo lo que hay en el interior, se sentó y comenzó a platicar. Eso ya no es normal. Así que dio claras señales de vida. Cuando el príncipe de la vida se encontró con la cruel muerte ahí en Naín, la vida prevaleció y venció a la muerte. La venció. La derrotó. La verdadera batalla va a ser después. Porque aquí fue una batalla nada más. Jesús resucitó a Lázaro, fue una batalla vencida. Resucita a este joven, fue una batalla, pero la verdadera guerra iba a ser unos días después en el jardín, allá en la tumba, cuando Jesús mismo estaba sepultado y muerto. Cuando los romanos lo bajaron de la cruz muerto y sin vida, cuando se cercioraron de que estaba muerto en la cruz, entonces la batalla ahí se iba a llevar a cabo. ¿Y sabe qué pasó? Jesús mismo se levantó de entre los muertos al tercer día. Él derrotó la muerte y sin duda alguna también nos traerá la victoria si confiamos en Él. Él nos saca de la muerte a la vida. Él nos libra de nuestra condición desesperada. Él nos hace demostrar las características de su vida en nosotros. En otras palabras, Jesús nos libra de la muerte y la desesperación de nuestros pecados y nos lleva a la gloria y a la libertad eterna. Jesús se movió en gracia y poder ese día. Así que cuando yo leo este relato me pregunto, ¿qué dijo el muchacho? Porque dice que habló. ¿Pero qué dijo? No dice. Estuve buscando y leyendo en comentarios, en etcétera, estudiosos, y todos dicen, ¿quién sabe qué dijo? Nadie sabe qué dijo. No se nos dice lo que dijo ese muchacho. Cuando resucitó de entre los muertos, se incorporó y comenzó a hablar. Y pienso que eso ha quedado así, para que sea usted quien con sus propios labios hable de su experiencia con la muerte y con Jesús, así como lo estoy haciendo yo ahora. Yo estaba muerto en mis pecados, en una situación desesperada, esclavo, condenado, pero Él vino a mí. Y por su gracia me dio vida, y ahora yo hablo de mi experiencia con Él. Así que yo le pregunto, hermano, ¿recuerda el día que Jesús vino a usted? ¿Qué día fue ese? Usted estaba muerto, se dirigía al infierno, pero Jesús en su gracia vino a donde usted estaba, como vino a mí. Yo no lo invité, yo no lo esperaba, ni usted tampoco. De hecho, probablemente cuando Jesús vino a usted, usted lo rechazó. Yo recuerdo algunos aquí que me decían, no queremos nada. No me interesa la iglesia, hay puros hipócritas ahí. Hacían su cara larga y su berrinche. Yo le seguía la corriente y decía, sí, lo que usted diga. Y finalmente bajaron a las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. El Señor vino a ustedes y les dio una vida nueva, vida eterna, libres de la condenación del infierno. Ahora los que no son cristianos en este momento, sepan que Jesús ha venido a ustedes hoy. Ahora mismo está tocando la puerta. ¿Qué hacemos cuando alguien toca la puerta? Bueno, salimos a ver qué quiere. Y si es una persona que viene a nosotros con cosas buenas y maravillosas, le dejamos entrar. Jesús está tocando la puerta hoy. Él puede cambiar su vida, Él puede levantarlo de la muerte de sus pecados. Puede ponerlo en un nuevo camino, darle esperanza y alegría y gozo en el Señor. Así que si usted lo necesita hoy, Él está aquí y le está hablando ahora. Él ha venido a donde usted está ahora, en este momento. Él murió por usted en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y le está hablando ahora. Usted necesita creer de todo corazón que Él es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesarlo con sus labios, de que Él es el Señor delante de los hombres, y ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Y entonces, como esta mujer fue librada, como este joven fue resucitado, así usted también se ha librado de la condenación del infierno y resucitado a una vida nueva. Así que puestos de pie, vamos a cantar un himno. Y si hay alguien aquí ahora que quiera comenzar una vida nueva en Cristo, que quiera ser liberado de las cadenas que lo arrastran al infierno eterno, hoy puede tomar la decisión más importante de su vida. De hecho, hoy va a tomar esa decisión.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas libre. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.